Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 20 de abril del año 2017. La siguiente clase que vais a escuchar ha sido una charla bíblica general donde hemos estudiado y hemos tratado diferentes temas doctrinales, muy importantes.
Gracias y paz, queridos hermanos de la Escuela Bíblica, a los hermanos y hermanas, saludos para todos. Le quisiera hacer una pregunta al hermano Tito. Sobre un versículo que el día estaba investigando, y hay unos que dicen un versículo de Jesús que él dijo que en los postreros, o sea, en estos días, en estos tiempos ya finales, que cuando vendrá Jesús, verán muchos cristianos que se cansarán de esperar la venida del Señor, y ellos se estarán juntando con los mundanos y que tomarán y beberán con ellos y se juntarán. ¿Usted qué piensa sobre ese versículo, hermano Tito? Sobre ese versículo que habló Jesús, que no quiere dar a entender sobre eso, que no, unos santos de Dios se juntan con los mundanos y hacen beber. ¿Y qué quiere decir mundanos, hermano Tito?
Muy buena pregunta la que has hecho, hermano Oscar. Ahí he pegado el texto bíblico en las dos versiones, en la de Mateo y en la de Lucas, las cuales voy a leer. La primera versión es la de Mateo capítulo 24, versos 48 al 51. Jesús dijo lo siguiente: pero si aquel siervo malo, está hablando de falsos cristianos, dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahora voy a leer la versión de Lucas, que se encuentra en Lucas capítulo 12, versos 45 y 46. Dice así: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Fijaos que aquí está hablando de falsos cristianos, falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos pastores, los cuales no esperarán la segunda venida de Cristo. Dirán que el Señor tarda en venir, que el Señor ya no vendrá, que es precisamente lo que van a hacer muchos, muchos falsos maestros, falsos cristianos, pretribulacionistas, los cuales, como sabéis, ellos no están esperando la segunda venida de Cristo. No la esperan. No la esperan. Entonces dice que va a poner su parte con los infieles. Y además, fíjate, hermano Oscar, que dice que se emborracharán. El beber no es pecado. Beber alcohol no es pecado. Beber vino no es pecado. Beber cerveza no es pecado. El pecado es emborracharse. Por eso es que dice el texto que ese falso siervo de Cristo comenzará a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Entonces irán con los mundanos, aquellos que se emborrachan, estos se van a emborrachar también, y esos son los que cuando Jesús venga, pues los va a enviar al lago de fuego. Los va a castigar duramente y pondrá su parte con los infieles, con los incrédulos. Serán destruidos completamente en el lago de fuego, por apóstatas, por farsantes, por no esperar la segunda venida de Cristo. Por eso es que Hebreos 9:28 dice que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Solamente aquellos cristianos que esperamos la segunda venida de Cristo, su segunda aparición, vamos a ser salvos. Aquellos que no esperan la segunda venida de Cristo son falsos cristianos. Forman parte de estos malos siervos, de estos siervos infieles, a los cuales Jesús pues va a poner su parte con los infieles, los va a destruir en el lago de fuego. Cuidadito con esto, es muy importante lo que estoy diciendo. Aquellos que no esperan la segunda venida de Cristo jamás serán salvos. Por mucho que digan que han nacido de nuevo, por mucho que digan que son cristianos, cuando Cristo venga en gloria los va a poner su parte con los infieles y serán totalmente destruidos. Quiero resaltar estas palabras de Jesús que he leído, una frase de Jesús, porque es extremadamente importante. Fijaos lo que dijo Jesús. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. No espera. Los falsos cristianos no esperan el día de la segunda venida de Cristo. No lo esperan, que eso es precisamente lo que hacen todos estos falsos cristianos pretribulacionistas, que no esperan la segunda venida de Cristo. Lo que ellos están esperando es una falsa venida de Cristo, un falso rapto secreto, que según ellos va a ocurrir 7 años antes de la segunda venida de Cristo. No están esperando la segunda venida de Cristo. Por eso es que dijo Jesús que Él vendrá, que Jesús vendrá en el día que estos no esperan. Fijaos qué tremendas palabras de Jesús, cómo profetizó Jesús ya perfectamente, cómo estos falsos cristianos, estos falsos de Dios, falsos siervos de Dios, no esperarían el día de la segunda venida de Cristo. Por eso es que dice que va a poner su parte, cuando Jesús venga en gloria, va a poner su parte con los incrédulos y serán destruidos, serán castigados y destruidos en el fuego. Una profecía de Jesús impresionante. Y además fijaos que en la versión de Lucas también Jesús lo vuelve a repetir, ¿eh? Dijo Jesús en el versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Estos falsos siervos de Cristo no esperan el día de la segunda venida de Cristo. No lo esperan, no esperan, lo que esperan es un falso rapto, lo que esperan es una mentira satánica que nunca se va a cumplir. Y sin embargo, los verdaderos cristianos sí que estamos esperando la segunda venida de Cristo, que como todos sabéis va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo capítulo 25.
Hermano Tito, muy entendido el versículo, ha sido muy bueno, muy excelente. Esa profetizó Jesús, ha sido muy excelente. Y se está viendo y se verá más después esos farsantes que esperan de una tribulación, que esperan de ese falso rapto, se van a ellos mismos se están condenando por no creer en la verdad. Y qué bello el versículo, hermano, qué bello. Y gracias por su aporte. Y gracias por la enseñanza también.
Mira, voy a contar una experiencia muy bonita que me acaba de ocurrir aquí en el gimnasio, en una clase de spin. Para el que no lo sepa, una clase de spin es una clase de bicicleta estática, en una sala grande, como si fuera una discoteca, con muchas luces, con música. Y éramos unas 70 jóvenes ahí en la clase. Y comenzamos la clase, pues, que dura una hora, y hay que llegar a la meta, a una meta, hay que llegar al final. Y en medio de la clase me ha venido a la mente el pasaje bíblico que os acabo de poner, de pegar aquí en el chat. Lo he tomado de la versión que yo escribí del Nuevo Testamento, de los Santos de Dios, que ya lo considero la mejor traducción que actualmente existe en el mundo, y que os voy a leerla. Las voy a leer lo que dice. Bien, el apóstol Pablo escribió lo siguiente a los cristianos de la iglesia de Filipos. Le dijo a esta iglesia: hermanos, considero que yo mismo aún no he recibido ese nuevo cuerpo resucitado perfecto. Ahora bien, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, al premio que tengo arriba, pues el poderoso me llamó por medio de Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el poderoso. Fijaos qué palabras tremendas del apóstol Pablo. Prosigo hacia la meta. Hacia la meta, al premio que tengo arriba. Esto es una carrera, es como una clase de spin. Estaba ahora mismito en la clase de spin, en medio de la clase éramos muchos alumnos, dándole al pedal, sufriendo, sudando, y era llegar a la meta. Justo antes de llegar a la meta, todos los compañeros de la clase, todos gozosos, todos gritando porque íbamos a llegar a la meta. Habíamos terminado el ejercicio casi y llegamos todos a la meta. Y de repente me ha venido a la mente este pasaje del apóstol Pablo, cuando dice estas palabras: prosigo hacia la meta. Y es que esto es como la vida cristiana, es como una clase de spin. Tenemos que sufrir, tenemos que sudar, porque tenemos una meta gloriosa que está en los cielos, un premio que nos está esperando, que lo tenemos arriba. y que Jesús, el Mesías, el emperador del universo, nos va a dar cuando regrese con gran poder y gloria. Va a recompensar a cada uno según sus obras, a los que hayamos llegado a la meta, hayamos hallado al final, hayamos llegado al final, hayamos perseverado la verdadera doctrina hasta el fin, nos va a dar la recompensa gloriosa, el premio, los que hayamos llegado a la meta. Porque la vida cristiana es semejante, como he dicho, a una clase de spin como la que acabo de tener yo ahora aquí en el gimnasio.
Que la gracia y paz sea con todos vosotros, hermanos. Buenos días. Saludo acá de Argentina, del sur, Tierra del Fuego. Hermano Tito, qué increíble lo del video ese. Cómo desmiente muchos ataques supuestos que vemos en televisor. En televisión, perdón. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo así nos damos cuenta de cómo nos manipulan? ¿Cómo manipulan a la gente a través del televisor? Es terrible lo fuerte que puede ser los medios de comunicación, ¿no? Especialmente la televisión. Terrible fraude. ¿Cuántos ataques habrá así similares que son todo guionado, ¿no? Qué tremendo.
Una pregunta para todos los hermanos de la escuela bíblica. Yo tengo unos pequeños bebés, unos chamacos, una niña y un niño, y a ellos les gusta ver unos dibujos en la televisión. ¿Será que será malo? Como no sé si han visto Dragon Ball Z. Si dibujos así, ¿será malo que vean ellos? O también dibujos que vienen en la ropa, esos dibujos. Porque en el CIA dicen ellos que eso es diabólico, que eso es, hacen pacto con el enemigo, que los dibujos que vienen en la ropa de los niños, como Spider-Man, tantas cosas, vienen ahí que hacen pacto y que eso es diabólico. No sé qué piensan sobre eso, hermanos. Gracias y paz.
Honestamente no veo televisión. Ya llevo bastante tiempo que no veo televisión, casi un año que no veo tele. Veo tele así de pasada cuando voy a la casa de alguien, de un amigo, pero así, bueno, mi tele está desenchufada y la tengo, la LCD. La tengo desenchufada y no veo nunca tele. Solo veo el televisor cuando hay fútbol. Juega el Barcelona, el Real Madrid, solo eso no. El resto no, ni me interesa.
Ay, hermano Tito, sí, porque es verdad lo que usted dice. A veces ellos comienzan a hacer lo mismo que hacen ellos. Ven eso y comienzan a hacer lo mismo. No, sí, es verdad. Y tengo otra pregunta, hermano Tito. Mi esposa, ella enseña, ella no sé cómo llamarán allá en su país. Y ella es maestra o profesora, no sé cómo lo llamarán allá. Y ella piensa que está haciendo algo malo adelante de Dios o contra Dios. Porque ella enseña que la tierra es redonda y que también enseñan que nosotros salimos de un mono. Así, no sé si me entienden, hermanos. Casi ellos explican de otra forma, ¿no?, de la Biblia. Y ella se siente mal pensando que lo hace de mal, lo hace, ¿cómo le puedo decir? Lo hace mal, lo explica mal, porque la Biblia dice que la tierra es plana y que nosotros somos creación de Dios, pero ella lo explica porque es su trabajo. No sé si será malo eso lo que está haciendo.
Tu esposa lo que debería de hacer es que cuando, si un día tiene que hablar de la evolución o de que la Tierra es una pelota, ella que diga, mira, esto según la ciencia oficial, venimos del mono y la Tierra es una pelota, según la ciencia oficial. Luego hay otra creencia que es la que enseña la Biblia, de que la Tierra es plana y de que el ser humano fue creado por Dios. Así sí lo puede decir. Mientras ella aclare que es la ciencia oficial la que enseña que la Tierra es una pelota y que venimos del mono, pues que lo diga, que lo aclare, que es la ciencia oficial. Y luego que ella puede decir perfectamente, luego hay otra creencia, que es la que creen los cristianos verdaderos, de que la Tierra es plana, de que venimos de Dios, Así sí que se puede enseñar. Tenemos que ser astutos, sagaces. Jesús dijo, sed astutos como serpientes y sencillos como palomas.
Hermano Tito, saludos. Saludos para todos igualmente. Ayer escuché ese audio del debate que he tenido con la chica. Se ve como esas personas, como la chica, estudian a ese farsante de Gigi Ávila, porque tiene algunas palabras que él sabía decir. Pero qué bestia, cómo ha engañado a millones de personas ese farsante, como la chica que ha tenido el debate, hermano Tito.
Hermano Oscar, este hijo del diablo, ese falso evangelista, este engañador llamado Gigi Ávila, engañó a millones y millones y millones de personas que se van a condenar. Te recomiendo que bajes, lo escuches de nuevo porque lo he ampliado. Me ha enviado otro mensaje esa muchacha, ha enviado otro mensaje, la he contestado. He ampliado el debate y ahí he puesto el enlace para que lo puedas escuchar.
Buen día, hermano Tito. Gracias y paz. Al hermano Oscar también, buen día y saludos a todos los hermanos desde aquí, de Cúcuta, Colombia.
Hermano Tito, esos pentecostales, especialmente la chica, esta chica seguramente era pentecostal, lo cual debatiste, le tienen a Gigi Ávila allá en lo alto, como un prócer, como un Russell de los Testigos de Jehová, como un Joseph Smith de los mormones. Así lo tienen todos los pentecostales a Gigi Ávila. Ni se te ocurra hablar más de ello delante de un pentecostal, porque como te dije, estás hablando del prócer, del servidor de Dios, un gran fiel de Dios sobre la tierra, único, ellos creen así, de este tipo. El otro día estaba hablando con un tipo ahí en mi casa donde vivo, que es un pentecostaloide. Le mostré un video de Gigi Ávila hablando en lengua y le dije, ¿qué te parece esto? ¿Esto realmente es de Dios? Le dije. Y como él sabe que yo sé, como él sabe que yo estoy en la verdadera doctrina, le expliqué ya muchas veces, refuté varios de sus argumentos y le mostré este video del falso don de lengua, que anteriormente ya le había explicado que ese no era el verdadero don de lengua. Entonces le mostré un video de Gigi Ávila, en lo cual el tipo no dijo, no, ese sí era un verdadero hijo de Dios, así que yo no me atrevo a hablar de él. Y yo le dije, este es un estúpido, lo que está diciendo es una falsedad terrible. Y nos animan a hablar mal de ellos. Ni se te ocurra hablar mal de ellos porque mire cómo es esto.
Efectivamente, hermano Stephen, pero yo voy a seguir hablando mal de ese engendro del diablo que tanto daño hizo. La gente no es consciente, los evangelocos, los pentecostalocos, no son conscientes del terrible mal, del terrible daño que durante más de 50 años hizo este hijo de Satanás, este farsante llamado Gigi Ávila. Todavía la gente no es consciente hasta qué grado de daño hizo este hijo de Satanás llamado Gigi. Es increíble. Esto se verá en el día del juicio. En el día del juicio final, cuando sea arrojado al lago de fuego, Dios mostrará a todos el terrible daño que hizo este engendro del diablo, este farsante, que se hizo pasar por evangelista, por predicador. Mira, y para prueba ahí tenéis un botón. Este es un correo que hoy mismo he recibido de un fanático, seguidor o una fanática, creo que es una fanática. Ahí os envío una fotografía, una copia, defendiendo a ese hijo de Satanás llamado Gigi Ávila. Correos como ese casi todos los días los recibo. Para que veáis hasta qué grado de ceguera mental el diablo ha producido en esta pobre gente descerebrada, evangelocos, que todavía defienden a ese embustero, a este engendro del diablo, a este perro sarnoso llamado Gigi Ávila, al cual el Señor quitó la vida creo que hace un par de años. Por cierto, ahí tenéis en la foto que os he puesto, tenéis la dirección de correo electrónico de este fulano o fulana, no sé quién será, si uno o una, el correo este que me ha enviado, por si le queréis enviar algún mensajito, algún correo electrónico, ahí lo tenéis. Pues mensajes como ese, de subnormales como este, de fanáticos pentecostalocos como este, casi todos los días los recibo.
Eso sin duda, hermano Tito.
en ese día del juicio no se va a salvar cualquiera. Encima de Gigi Ávila, la verdad, por más de 50 años predicó ese terrible evangelio falso del petrievolucionismo, de ese falso don de lengua, esas falsas sanidades y ese falso dios trino. Y toda la gente que le creyó, no. Es verdad, engañó a muchísimo, como dijiste vos, engañó a millones en Latinoamérica. En Europa, no sé si ahí donde estás vos, en España fue una vez y se habla y predicó, pero acá en Latinoamérica es un prócer para todos los pentecostales y algunas otras denominaciones a su alrededor. Uy, me imagino, hermano Tito, los correos que vas a recibir, como vos tenés la tesis ahí en internet, que fue, dijimos, no solo eso, todos los hermanos biblistas de la verdadera doctrina como nosotros, que compartimos tus tesis y las ponemos por ahí, y te habrán bombardeado de todos lados, seguro criticado ni hablar. Este que dijo que si se había estar a la diestra del padre ahora. Pará, ¿quién era? Cristo era el que estaba a la diestra del padre, ¿quién se cree este payaso? No, qué equivocado está. Nosotros, no sé, a ver ese evangelio vamos a estar. Che, hermana nuevecita, ¿vos sos el hermano o qué sos de Dante Bíblico? En YouTube hay un video donde no sé quién desenmascara a Gigi Ávila, pero me alegra que lo haga, y que pone que Gigi Ávila era un emisario de Satanás, lo cual lo era, porque predicaba un falso don de lengua. Y los comentarios que recibió ese video es increíble. El 90% de los comentarios, si no es 99, o 100 por así decirlo, son todos de pentecostales diciendo, no, ¿cómo vas a hablar del mal siervo? ¿Cómo vas a hablar de mal del siervo de Dios ungido? Que él era un excelente siervo, no podés hablar de Gise, no, el que hizo este video es un satánico. Todos pentecostaloides eran todo lo que comentaron en el vídeo.
Saludos a todos los hermanos, saludos hermano Tito, hermano Geraldo, hermanito Steven. Sí, yo soy la prima de Daniel Pacheco, de Dante. Y gracias a mi querido primo, pues conocí esta escuela divina. Le conocí al hermano Tito Martínez. Pues sí, en muchas cosas somos parecidos, compartimos pues muchas cosas en común, ¿no? Porque he tenido grandes conocimientos de la verdadera doctrina de las Sagradas Escrituras Bíblicas. Porque hace años pues yo no sabía pues absolutamente, estaba completamente en la ignorancia en la religión católica romana. Saludos y paz a todos.
Bien ahí, hermana nuevecita, bien ahí. La chica de las ovejas, qué buena onda que lograste salir. Sí, como todos nosotros que estamos acá salimos de todo, de terrible secta, como todos. Sí, están muy buenos los vídeos que hace tu primo Dante Bíblico. Está muy bueno, yo siempre lo veo, dos o tres veces, repito el mismo video para que se me quede grabado un par de cosas. Igual que los videos de Alexander Hell y los estudios de hermano Tito, están espectaculares.
Exactamente, hermano Steven, la chica de las ovejitas. Me encantan los animales, me encantan los borreguitos y todos los animales que, pues, que existen, ya que son la creación de Dios. Para mí los animales son bastante sagrados, porque es la parte de la creación de la naturaleza, ¿no? De nuestro Padre Celestial Yahvé. Sí, los videos de Dante Bíblico, de Daniel Pacheco, son buenísimos, porque te explica todo a puntos y detalles. Uno lo escucha, lo vuelve a escuchar y va entendiendo muchas cosas que nos han engañado de alguna manera, estas falsas religiones. También los videos del hermano Tito, la escuela del hermano Tito, pues son buenísimos. Para mí son los mejores. También hay unos videos del hermano Alexander Hell que son también súper buenos y son bastante instructivos en estos temas tan importantes, lo que está pasando en el mundo. También hay otros hermanos que también hacen videos sobre las sagradas doctrinas bíblicas, otros hermanos por ahí también que hacen muy buenos videos, y es muy importante porque uno al ver y escuchar los videos, uno va entendiendo más y aprendiendo más sobre cómo estas élites de estos gobiernos corruptos, estas religiones satánicas y falsas han corrompido a toda la humanidad, nos han engañado de muchas maneras para estar, como se dice, en la ignorancia, pues. Y gracias a todos estos caballeros que han hecho estos excelentes videos, pues muchos estamos despertando y concientizando y nos estamos saliendo de esas celtas, ¿cómo se dice?, del control de la humanidad, de estas falsas religiones.
Cuando yo estaba en la secta, todavía en la secta bautista esta, vi un blog, o sea, vi un blog en internet que no se podía pactar y eso me impactó. Entonces seguí investigando, luego lo dejé de lado, dije nada, esto todo chamuyo, todo mentira, como decimos acá, chamuyo, mentira. Entonces después fui a la casa de un amigo me dijo que no se podía pactar y me volvió a leer ese blog. Y quedé, viste, con la duda. Entonces quedé ahí. Entonces acepté eso, entonces descargué ese blog, lo imprimí por internet, lo hice de varias hojas, imprimí otros blogs. No sé quién eran honestamente, que no se podía pactar con Dios. Entonces el hermano Jonathan, que está acá en nuestro grupo, un día nos cruzamos y me mostró un video de Alexander Hell de los Nefilim, de los gigantes, que después mostró acerca del diezmo. Y ahí empecé a ver los videos de Alexander Hell que me dejaron anonadados. Wow, quedé re impactado y seguí. Y me descargué Skype, le mandé una solicitud a Alexander para conocerlo así. Luego Alexander lo conocía a Dante Bíblico, a tu primo. Y empecé a ver los videos de Dante. Me impactaron más todavía aún. Y como Dante siempre decía, y visita las 21 tesis de Tito, qué sé yo, así tantas, ¿no? Bueno, un día me dio curiosidad esa página y lo visité. Y empecé a leer las tesis y me impactó. Ahí fue cuando lo busqué en Facebook a Tito, le mandé me acuerdo, un Gmail, me acuerdo, que no me respondió el hermano Tito, entonces le mandé una solicitud en Facebook, lo encontré. Y así fue como lo conocí.
Wow, Steven, impresionante lo que me cuentas, pues uno siempre se convierte curioso, investigador y pues el que busca la verdad encuentra la verdad. Bueno, yo personalmente hace años yo crecí en unos padres religiosos con eso del catolicismo. Pues yo sinceramente nunca me comí el cuento, pero yo sinceramente personalmente detestaba la Biblia. Porque yo decía, esto no tiene sentido, me hacía muchas preguntas y me quedaba sin respuestas. Yo incluso hasta tenía problemas familiares por ese tema de la religión, porque había muchas cosas que no cuadraba, que no compartía y todo eso, pues me obligaron a hacer eso de la primera comunión, la confirmación y todo ese revolú hasta que pues me alejé, dejé de asistir a las iglesias los domingos, sinceramente los dejé de ir y pues me aparté de eso porque yo dije, no, digo, algo no encaja, no sé, de verdad que no me gustaba y como decía yo, detestaba, aborrecía la Biblia, pues, y pues Dani también andaba en ese tiempo investigando, averiguando. Pues y yo también pues averiguando, buscando hasta que parece que yo no sé esa parte cómo Daniel conoció al hermano Tito en base de videos, me imagino, algo así, pero le empecé a hacer muchas preguntas a Dani y Dani me mandó los videos del hermano Tito Martínez y empecé a escuchar los videos de Tito sobre la Biblia. Uno de los que me dejó impactantemente impresionada cuando le desenmascaró a este tal puertorriqueño Gigi Ávila, creo que era. Y yo dije, wow, yo jamás he visto una persona que le desenmascaró con pruebas bíblicas de frente, o sea, le desenmascaró, o sea, de frente le dijo, pues así es la, como es la doctrina sagrada bíblica, esto es falso, esto es mentira. Bueno, hay esos videos que el hermano Tito lo hizo de una manera desenmascarando, diciendo toda la verdad, pues ahí es cuando yo prendí mis antenitas y empecé pues a ver los videos del hermano Tito, del hermano Tito Martínez, empecé a ver más los videos hasta que pues tuve la oportunidad de entrar en la escuela bíblica y de ahí empecé a ver también los videos, ahí Dante Bíblico empezó a hacer los videos, empecé a escucharlos más, que me dejó impactada, también con los videos del hermano Alexander Hell también, pues hasta que muchas cosas empecé, digo, ahora sí todo empieza a encajar, porque yo me hacía muchas preguntas y no encontraba las respuestas, pues, y gracias a todas estas investigaciones y todo eso, pues ahora uno ya está completamente enterado de la verdad, pues, y uno ya se da cuenta cómo este mundo está, como se dice, manipulado y gobernado, pues, por estas celtas religiones falsas, santurronas. ¡Oh! ¡Ave María! Con eso, cuando iba a la religión católica romana, pues yo me reía porque yo escuchaba a los santurrones, que todo así, yo digo, pero esto es puro santurronía, esto es puro espectáculo, ¿no? Pura hipocresía.
Uno de los textos que vamos a analizar hoy es el pasaje del ladrón arrepentido. Es un pasaje que suelen utilizar mucho los iglesieros del SIA para enseñar que el alma es inmortal. Ya sabéis, cuando Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Un pasaje que, por cierto, ha sido traducido de forma totalmente errónea. Lo han falsificado en prácticamente todas las traducciones bíblicas. Por ejemplo, la versión Reina Valera lo ha traducido de la siguiente manera: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, pues eso es una mala, malísima traducción. Una pregunta que hago en la escuela a los hermanos es la siguiente: ¿por qué es totalmente imposible que Jesús y el ladrón arrepentido hubieran ido al paraíso en ese mismo día, el día que murieron? Porque es totalmente imposible. Si algún hermano sabe la respuesta, pues ya sabéis, la podéis dar cuando queráis aquí en la escuela.
Hola hermano, gracias y paz. Porque, o sea, honestamente yo creo que es imposible porque Cristo murió ese día. Estuvo muerto y no fue al paraíso. Fue a otro lugar, que no es el paraíso.
¿Y cuál es ese lugar donde fue Jesús cuando murió, hermano Stephen?
Aquí está, lo encontré, hermano. Era a esto fue. Y bueno, creo que Cristo fue a ese lugar cuando Aníbal murió. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ello solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. No creo que eso fuera el paraíso.
Pues no es así, hermano Stephen. No, no, hermano. No fue a ese lugar. Ahí fue a ese lugar, pero después de resucitar en su condición de espíritu, fue ahí y anunció la victoria en la resurrección. La anunció ahí a los que estaban ahí en el Hades, bueno, mejor dicho, en el abismo. Fue y les anunció la victoria a esos espíritus encarcelados. Pero eso fue después de resucitar. ¿Dónde estuvo Jesús entre su muerte y su resurrección? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde dijo Jesús que estaría durante 3 días y 3 noches? En el corazón de la tierra, es decir, en el sepulcro. Jesús estuvo muerto. Jesús no estuvo vivo durante esos 3 días y esas 3 noches. No estuvo vivo en ningún lugar en el más allá. Estuvo muerto. ¿Qué ocurre cuando morimos, hermano? Que dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra. Pues igual Jesús estuvo muerto, estuvo sepultado durante 3 días y 3 noches y volvió a vivir cuando el Padre le resucitó al tercer día. Y fue en esa condición de espíritu cuando fue a predicar a los espíritus encarcelados. Ahí es el lugar, como dice ese pasaje que has pegado. Pero Jesús estuvo muerto, estuvo en el sepulcro, estuvo ahí sepultado. Entonces, ¿cómo sabemos que Jesús, cuando murió, no fue a ningún paraíso juntamente con el ladrón arrepentido? Pues lo sabemos, hermanos, recordadlo bien, porque es importante cuando habléis con algún evangeloco o algún paposo. Es un texto irrefutable, se encuentra en Juan capítulo 20. Después de resucitar, Jesús apareció. ¿A quién? ¿A quién fue al primer personaje que se apareció Jesús después de resucitar? A María Magdalena. Ahí lo podéis leer, en Juan capítulo 20. Se aparece a María Magdalena. ¿Y qué dijo Jesús a María Magdalena? No me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No me retengas, que aún no he subido a mi Padre. ¿Dónde está el Padre Celestial? ¿Dónde mora? Está en el cielo, ¿verdad? En el paraíso celestial. Pues ahí lo tenéis. Jesús le dijo que todavía no había subido a su Padre. Y eso lo dijo Jesús después de resucitar. Por lo tanto, Jesús no fue al cielo. No fue a ningún paraíso cuando Jesús murió. Porque lo dijo bien claro. No me retengas, le dice a María Magdalena, porque aún no he subido a mi Padre. Cuando morimos, y esto tenerlo siempre presente, la escritura es bien clara, cuando morimos, los seres humanos, y Jesús era un ser humano, era un hombre, dejamos de existir, vamos al sepulcro, lo dijo Jesús, vamos al sepulcro, al polvo de la tierra. Entonces Jesús, cuando murió, sencillamente dejó de existir, fue al sepulcro. Ahí estuvo, en el Hades, bajo el poder de la muerte durante 3 días. Como dijo, por ejemplo, el apóstol Pedro ahí en Hechos capítulo 2, cuando dio el primer discurso en Jerusalén, ¿qué dijo el apóstol Pedro? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús fue al sepulcro, fue al Hades, al poder de la muerte, ahí estuvo Jesús, bajo el poder de la muerte durante 3 días y 3 noches. Como dijo el propio Jesús, que estaría durante 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahí esa expresión, cuando dice el corazón de la tierra, es un hebraísmo que significa el sepulcro que está dentro de la tierra. El corazón de la tierra, ese es el sepulcro, ahí donde estuvo Jesús durante 3 días y 3 noches. Sí, la palabra hebrea Elohim, se puede traducir de 2 maneras. Se puede traducir por dioses, en plural, y se puede traducir también por Dios, en singular. Todo depende del contexto donde aparezca esa palabra. Por ejemplo, cuando se refiere a los jueces de Israel, como dice el Salmo 82, yo cuando habla Dios a los jueces de Israel les llama dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Él les llama Elohim, todos vosotros sois Elohim. ¿Ahí a quién se está refiriendo? Pues se refiere a un grupo, se refiere a los jueces de Israel, que eran los que juzgaban en el nombre de Dios. Al pueblo de Israel se le llama dioses, Elohim. Y luego, por ejemplo, la palabra Elohim también se puede aplicar a un solo Dios, a una sola persona. Por ejemplo, al Padre Celestial, al Dios de Israel, también se le llama Elohim. Y se refiere a una sola persona, no se refiere a dos, se refiere a una. A Jesús también se le llama Elohim, se le llama Dios. A seres humanos, como ya te he dicho, a los jueces de Israel también se le llama Elohim. También se puede aplicar, como bien dices, a dioses paganos, a dioses falsos. Es una palabra que indica que significa simplemente poderoso, es un dios, un ser poderoso. Entonces se puede aplicar a seres humanos, se puede aplicar a demonios, se puede aplicar al mismísimo Satanás, se puede aplicar al Dios Padre, se puede aplicar a Jesús. Es una palabra genérica que significa simplemente poderoso. O poderosos, en plural, ¿no? Dependiendo del contexto donde se encuentre la palabrita esa.
Entonces quiere decir que Jesús, después de los 3 días que estuvo en el sepulcro, regresó limpio de toda humillación, limpio de todo lo que le hicieron. Y por eso le dijo a María que no lo tocara. Me imagino que era algo como para no contaminarse, que primero tenía ahí con el Padre a los cielos para regresar y ahora sí poder ver bien a sus discípulos, ¿verdad? Eso es lo que pienso en ese pasaje de Juan 20, 17.
Bueno, la traducción esa de no me toques porque aún no he subido a mi padre es una mala traducción. Eso de no me toques no es así. Realmente María Magdalena lo que quería con Jesús es retenerlo. No me retengas, que aún no he subido a mi padre. Jesús tenía una relación muy especial con María Magdalena, entonces cuando se aparece a María Magdalena le quiso retener, no quiso que Jesús se fuera, se marchara, eso le retuvo. Pero eso de traducir no me toques, ay, no me toques, no me toques, María, no, es una mala traducción. La correcta es no me retengas. Quería retener a Jesús, quería que no se fuera. Esa, por ejemplo, la traducción de la que yo he vertido en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, no me retengas, que es una mucho más correcta traducción.
Hermano Tito, es maravilloso saber, hermano, que esa preciosa facultad que el Padre le dio al Hijo de poderse transformar, de poderse materializar, desmaterializarse, es maravilloso saber que también lo podremos hacer nosotros, hermano. Si te das cuenta, bueno, Él es nuestro modelo perfecto, es nuestro ejemplo, es el que va adelante enseñándonos cómo serán las cosas en ese tiempo venidero. Y bueno, nada más ponerse a pensar en esto, hermano, nos llena de un verdadero regocijo, una grande alegría, saber que hermano, que vamos por buen camino, que la bendita y sagrada doctrina que hemos aprendido acá, hermano, de parte pues del maestro y bueno, con la ayuda de todos los hermanos, comenzando contigo, pues nos ha llevado a este conocimiento precioso.
Efectivamente, hermano Mario, ese es el premio, esa es la recompensa que Dios tiene reservados a todos aquellos que sean los elegidos. Porque esto es una carrera, estamos para alcanzar una meta, al final tenemos una meta donde llegar y esa meta es el reino de Dios. Entonces esto es como una carrera, es como el mensaje que envié ayer aquí a la escuela, como por ejemplo montando en bicicleta, ¿no? Tenemos que llegar a la meta, todos juntos, y vamos a llegar si perseveramos hasta el final. Pero algunos, muchos no van a llegar a la meta, muchos no van a llegar, ya sabéis que el 50% se van a condenar. De todos los que dicen llamarse cristianos, la mitad se van a condenar, esa enseñanza fue clarísima en Jesús. Él lo explicó, por ejemplo, ahí en la parábola de las 10 vírgenes. Muchos pretenden llegar a la meta, pero nunca van a llegar a la meta. No van a llegar, porque son apóstatas de la fe.
Así es, hermano. Por eso tan importante es el exhortarnos en perseverar cada día, hermano, hasta el final. Efectivamente, hermano. Y una cosa que sucede mucho, hermano, es que sí, muchos dicen estar perseverando, pero perseverando con atenidos a lo que pega de gritos allá, un gritón allá al frente, en un púlpito, ¿no? Ese es el grande problema de la cristiandad en estos tiempos, hermano. Se dicen cristianos, pero no están escudriñando, no están estudiando, no están investigando, no están poniendo atención, no están escuchando, realmente no lo están haciendo, simplemente están repitiendo como loros lo que aquel está gritando allá enfrente, ¿no? Y bueno, yo me he dado cuenta, hermano, que a pesar de que hay gente que tiene muchos años, por lo menos unos 10, 12, 15, hasta 20 y 30 años en el Evangelio, hermano, supuestamente pues están bien informados, están bien estudiados, pero hermano, este tema de los 3 días y los 3 noches no lo tienen absolutamente nada claro. Muy pocos, hermano, acá nosotros en el sello, nos hemos dado cuenta que pastores allá, entre comillas, encumbrados, este tema no lo tienen absolutamente nada claro, porque para ellos el Señor resucita el domingo, imagínate. Y no saben sacar la cuenta, pero precisamente por eso, porque no escudriñan, no saben sacar la cuenta ¿verdad? del jueves de Pascua que sucede en la tarde, para terminar con 72 horas, con 3 días y medio, 3 días, 3 noches, y terminar el sábado en la tarde, ¿no? Es bien duro porque, bueno, muchos de ellos, hermano, que están más o menos ahí en la doctrina que nosotros llevamos, aún así no lo han podido entender, hermano. No han podido mirar que esos 3 días y 3 noches son vitales para poder entender realmente cuándo el Señor resucita, cuándo el Señor muere.
Y luego pues se van con el run run de lo que digan otros, porque como no lo entienden, entonces ya lo dejan así. Y cuando se los aclaras y les da los pasajes con todo el estudio, que a Dios gracias, hermano, a mí me abrió muchísimo los ojos el estudio que tú presentaste de los 3 días y los 3 noches. No me recuerdo cuándo fue esto, pero ya tiene rato, ¿eh? Creo que va a estar en las tesis, ¿no? Se me hace que va a estar por allá en la tesis, por allá de las tesis 4 o 6, no me recuerdo bien. Por ahí va a estar y bueno, yo desde ahí lo entendí, pero esto ya tiene años, ¿eh? Gracias a Dios que lo entendí bastante bien. Y bueno, lo hemos tratado de explicar acá nosotros en el canal, pero de cualquier manera muchos no lo entienden, ¿eh?
Efectivamente, hermano Mario, este es precisamente uno de los temas que vamos a hablar hoy aquí en la Escuela Bíblica, lo de los 3 días y de las 3 noches. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Que estaría muerto, estaría sepultado, mejor dicho, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y 3 días y 3 noches, ¿eso cuántas horas son? 3 días y 3 noches, son 72 horas. Porque como sabéis, del viernes por la tarde al domingo al amanecer no hay 3 días y 3 noches, hay un día y medio. Por lo tanto, los que enseñan que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo por la mañana, están enseñando en realidad que Jesús mintió. Que Jesús mintió, es así de claro. Que Jesús dijo que estaría muerto 3 días y 3 noches. 3 días completos y 3 noches completas. Así que, fijaos, es grave, es muy grave esa doctrina de enseñar que Jesús estuvo muerto solamente un día y medio, porque están llamando embustero a Jesús.
Pues así es, hermano, como te decía, sucede que muchos no han podido... Fíjate que me encontré a uno que es un mesiánico, y él realmente lo tiene claro, él sí que lo tiene claro, hermano, porque desde el primer momento pegó el brinco y dijo, sabes de que lo que sucede, Mario, dice, es que tú ya te diste cuenta que hubo 2 días de reposo en la semana, que el Señor muere. Y eso yo también lo tengo claro, me dijo. Ya entonces comenzamos los dos a desarrollar el tema y sí, claro, él lo tiene bien claro porque... ya sabes que muere el miércoles, el Señor pues muere en el madero el miércoles y luego pues la Escritura enseña bien claro que hubo 2 días de reposo, la Pascua anual y el sábado pues regular, ¿no? Semanal que normalmente se descansaba los sábados conforme a la ley y entre esos dos pues lo que hay es un día de trabajo que viene siendo el viernes, ¿no? Pero ya cuando te centras en ese punto, ya es más fácil, hermano. Y bueno, claro, pues la Escritura habla por sí sola. Los pasajes nos llevan pues, a una claridad impresionante cuando ya tenemos claro que hubo 2 días de reposo ahí, ¿no? El día de reposo anual y el semanal. Y luego, pues ya tomando en cuenta esto, que muere el miércoles, sacamos la cuenta de 72 horas, que son 3 días y medio. Perdón, 3 días y 3 noches. Bueno, no quisiera meterme mucho en el tema porque al parecer creo que lo tratarás más tarde, hermano. Pero fíjate que una de las confusiones que he encontrado, bueno, la gente se confunde, por ejemplo, en el día de reposo, ¿no? Cuando las mujeres pues compran las especies aromáticas, pero las compran cuando pasa el día de reposo. Entonces me decía una hermana, molesta, ¿no? Me decía, no, estás loco, pregonero, porque ¿cómo puede ser eso? Entonces tú te estás contradiciendo, porque dices que compraron las especies aromáticas cuando pasó el día de reposo, y el día de reposo es el sábado, pero es que no toman en cuenta que no se trataba del sábado semanal, sino descansaron el viernes porque compraron las especies aromáticas cuando pasó el día de reposo el jueves, o sea, ellas descansan el viernes, ¿verdad? Después de pasar el día de reposo, tenemos un viernes de descanso, un viernes de trabajo, perdón. Ahí es donde ellas compran las especies aromáticas en un viernes, porque acababan de descansar el día de reposo, pero el día de reposo anual, no el semanal. Y bueno, ahí es donde comenzamos un poquito a enderezar el barco con todos estos malos entendimientos que traían ellas. Y bueno, pues parece que varios hermanos, y gracias al estudio, que como te digo, yo ya lo había leído bastante, y repasado bastante el estudio que tú presentas ahí en las tesis, creo que sí va a ser en las seis, tesis seis. Y bueno, pues eso me ayudó muchísimo, hermano. Me ayudó bastante. Y doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios primeramente por eso, porque pues este tema, hermano, queda clarísimo con este estudio que tú presentas.
Efectivamente, hermano Mario. Lo que ignoran es que en el SIA, lo que ignoran es que hubo dos días de reposo. Ahí está la clave. Ellos creen que solamente hubo un día de reposo, que era el sábado semanal. Y como dice la Biblia, que Jesús fue muerto el día anterior a la Pascua, es decir, la víspera del día de reposo, pues creen que murió un viernes. Luego pues vino el sábado, el día de reposo, y después el domingo. Por eso esa tradición de que Jesús murió un viernes, porque creen que solamente hubo un día de reposo en esa semana. Y no, haciendo un estudio de las narraciones evangélicas, vemos que hubo dos días de reposo, que fue la Pascua anual. Jesús murió antes de la Pascua, y después vino un día laboral, que fue el viernes. La Pascua ese año, sabéis que la Pascua hebrea puede caer en cualquier día de la semana, en cualquiera, y ese año cayó en jueves. Y como Jesús murió un día antes de la Pascua, pues Jesús murió un miércoles. Después vino la Pascua, día de reposo, que la Pascua es un día de reposo. Después vino un día laboral, que fue el viernes, y después vino el día de reposo semanal, el sábado. Esa es la enseñanza bíblica, hubo dos días de reposo. Y al no tener en cuenta esto, pues el sistema iglesiero apóstata, por de ahí sacaron la falsa conclusión de que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo al amanecer.
Saludos, buenos días a todos los hermanos, hermanas. Estuve escuchando y además el tema interesante de los dos días de descanso, que es un tema muy interesante, y el tema de que Jesús no se fue al cielo cuando murió, que expuso el hermano Tito, y además porque esa interpretación que hace en el sistema iglesiero apóstata es de lo más ridícula, porque hay que tener en cuenta que esa interpretación implica romper con el contexto. Y el contexto inmediatamente anterior, lo que le pregunta el ladrón arrepentido a Jesús no es: acuérdate de mí cuando tu alma vaya al cielo, sino: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es a eso lo que le responde Jesús. Por tanto, la respuesta, si tenemos en cuenta que en los códices originales no había ni puntos, ni comas, ni signos de división, debe ser: en verdad te digo hoy, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Es decir, la coma la tendríamos que colocar después de verdaderamente te digo hoy, y no como lo vierten la inmensa mayoría de las traducciones antes. Entonces hay gente que no sabe y que los códices originales se escribían sin comas, y que mucho tiempo después fue cuando le pusieron las comas, ¿no? Y la coma y las traducciones modernas le ponen esa coma, se la ponen antes. Se dicen así: verdaderamente te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Incluso algunas utilizan la palabra que y dicen así: verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando esa palabrita que no existe en el original. Eso implica romper con la pregunta del contexto. Y porque, como acaba de decir el hermano, como dijo más arriba el hermano Martínez, Jesús mismo le dijo a María Magdalena: no me retengas, porque todavía no ha subido a mi Padre y a mi Dios. Dicho sea de paso, aunque no es el tema que se estaba exponiendo, ahí es un texto que me parece muy interesante, Porque el propio Jesús estaba diciendo que hay un ser que es no solo su padre, sino también su Dios. Es decir, Jesús es Dios, es poderoso, su ser poderoso. Tuvo, antes de venir a la tierra, una naturaleza espiritual de Dios, la recobró, pero tiene un ser poderoso o Dios que es más aún que él, que es el ser supremo. Pero es otro tema, ¿no?
Tito, y en referencia a tu estudio de hoy, en el momento en que Jesús resucitó, ¿a qué lugar fue realmente? Bueno, lo que comprendí es que dura 40 días. Dura 40 días con nosotros. Bueno, en este caso me imagino yo con los apóstoles. Pero siempre nos han enseñado en la doctrina católica que Él desciende a los infiernos. De hecho lo dice el mismo credo, ¿verdad? Que por cierto el credo tiene muchos errores. Entonces en ese caso, ¿en qué momento Él va? ¿En qué momento es que Él va? Que dice, ay, bueno, el infierno no existe, pero ¿a qué lugar fue entonces?
Y Angélica, cuando dice el credo que descendió a los infiernos, bueno, eso es una mala traducción. Otras traducciones dicen descendió al sepulcro. Se refiere al sepulcro. El infierno, la palabra infierno es latina, significa lugar bajo tierra, se refiere al sepulcro, que es donde descendió Jesús después de morir. Tuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Eso lo que pasa es que luego la versión latina lo tradujeron por infierno. Y no se refiere a un lugar de fuego, evidentemente. Jesús no fue a sufrir ahí a ningún lugar de fuego. Él descendió al sepulcro. Y luego después de resucitar hay un pasaje de la Biblia que dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, refiriéndose al Tártaro, un lugar donde están encerrados esos ángeles que pecaron, esos espíritus, a anunciarles la victoria, la victoria y la resurrección. Pero eso fue después de resucitar, no cuando murió. Sí, el Tártaro es un lugar, la palabra Tártaro aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento, donde dice que Dios los encerró ahí en el Tártaro, a esos ángeles que pecaron y están esperando el día del juicio. Es un lugar y ahí descendió Jesús para anunciarles su victoria, la resurrección. No para predicarles el Evangelio, para que se arrepintieran, no, sino que simplemente dice la Escritura que descendió ahí al Tártaro a predicar a esos ángeles que pecaron, a esos espíritus que pecaron, porque la Biblia a los ángeles se les llama espíritus, ¿eh? Se refiere a esos ángeles que pecaron. La Escritura lo llama los espíritus encarcelados, son unos espíritus, son ángeles, que están ahí encarcelados en ese lugar que el apóstol Pedro llamó el Tártaro.
Pregunta la hermana Angélica que lo siguiente, que dónde ubica fundamentos para decir que somos de libre albedrío y necesito una breve explicación. Bueno, el libre albedrío es sencillamente que el ser humano tiene poder para decidir, para elegir un camino u otro, y la Biblia es clara en este asunto. Nosotros podemos elegir seguir que el camino de la vida o el camino de la muerte. Yo voy a pegar ahora un pasaje bíblico donde esto se enseña bien clarito. Mirad, aquí os he puesto un texto, se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20, que lo voy a leer. Dice Dios, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y fijaos lo que dice Dios ahora. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahvé a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría, que les había de dar. Escoge pues la vida. El ser humano puede escoger o bien el camino de la vida, que el que lleva la vida eterna, o el camino de la muerte. Eso es sencillamente el libre albedrío. ¿Qué podemos decidir? Es si elegir el camino de la vida o el camino de la muerte. Dios nos pone delante esos dos caminos.
Nosotros pues elegimos andar uno u otro.
Una de las cosas que me parecen muy significativas y que dicen mucho es que en todas las películas, incluso películas de ficción y todo, sea que sean buenos, sea que sean malos, nos los ponen con esa cabeza grande. Porque incluso en la película de ficción esta de E.T. nos lo ponía como bueno con cabeza grande. O sea, es como si de alguna manera esta élite satánica nos estuviera dando pistas a la gente. Porque si los expone como malvados, también tienen el cabezón. O sea, es como si nos estuvieran dando pistas ya de cómo realmente son estas entidades que controla Satanás.
Gracias y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermano Tito, tengo una inquietud. Hay un texto bíblico que dice que el sacrificio de Jesucristo reconcilió a los del cielo y a los de la tierra. Y algo que del estudio de ayer me llamó bastante la atención y que de pronto está ligado, es el asunto que Jesús, después de resucitar, dice que fue al abismo a proclamar su victoria a los espíritus allí encarcelados. Entonces, están relacionados estos dos pasajes y la pregunta es, ¿por qué Jesús tenía que ir al abismo a proclamarle la victoria a estos espíritus? Porque tengo seguro de que esos espíritus son esos ángeles que abandonaron su morada para casarse con las hijas de los hombres. Paso palabra.
Gracias y paz, hermano John. Gracias por la pregunta, hermano. Ahora voy a pegar el texto que has citado, ese de reconciliar lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, y lo vamos a comentar. Y respecto a que fue y predicó a los espíritus encarcelados, ese pasaje que dice, ¿por qué fue Jesús a predicar a esos espíritus encarcelados? Pues sencillamente, como sabemos, esos espíritus encarcelados eran los ángeles que pecaron, y fue a proclamarles su victoria sobre la muerte. No significa que fuera a predicarles el evangelio para que se arrepintieran, no, sino para anunciarlos su victoria al enemigo. Esos son enemigos, y fue a anunciarles la victoria de que él había vencido a la muerte. Así lo entiendo yo, al menos. Por eso dice que fue a predicarles a los espíritus encarcelados, a esos ángeles que pecaron.
Yo entiendo que ese texto, la interpretación correcta es que él fue a proclamar su victoria a esos espíritus. A esos espíritus encarcelados. Lo que no entiendo es por qué o para qué o qué. La verdad es que no entiendo, hermano, este asunto.
Bueno, vamos a leer el pasaje, lo he pegado aquí. Se encuentra en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Versos 20 al 22, que dice lo siguiente: y por medio de él, es decir, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Bien, aquí cuando Pablo dice en el verso 20, y por medio del reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué significa esto? Pues que nos ha reconciliado con Dios. Las cosas, cuando habla aquí de las cosas celestiales, las que están en la tierra como las que están en los cielos, las que están en la tierra se refiere evidentemente a los seres humanos. Y los que están en los cielos se refiere pues a los seres celestiales, a Dios, a Cristo, a los ángeles. Y lo que ha hecho por medio de Jesús es reconciliarnos. Reconciliar significa establecer una amistad por medio del sacrificio de Jesús. Dios nos ha hecho amigos suyos, amigos de los seres celestiales, amigos de los ángeles, nos ha reconciliado con Dios. Nos ha reconciliado con Cristo, nos ha reconciliado con los ángeles de Dios. Esas son las cosas celestiales. Esa red de la, para, así lo entiendo yo, esa es la reconciliación mencionada en este pasaje. Hay algunos por ahí que este texto lo interpretan de una forma que yo no estoy de acuerdo. Dicen que se refiere a seres extraterrestres que necesitan ser reconciliados con Dios, que también Jesús murió por esos seres extraterrestres que están en los cielos. Hay algunos que entienden así ese pasaje. Quien lo quiera entender así, que lo entienda.
Yo personalmente lo entiendo de la forma como lo he explicado, que Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Jesús y también con los seres celestiales, con los ángeles de Dios. Así lo entiendo yo el pasaje. Quien lo quiere interpretar diciendo que en el espacio, en el cosmos, hay seres extraterrestres que también se han reconciliado con Dios por medio del sacrificio de Cristo, pues bueno, que lo entienda también así. Es un pasaje oscuro, la verdad, es un pasaje oscuro del apóstol Pablo. Quien lo quiere interpretar de esa forma, que lo interprete. Yo personalmente lo interpreto de la otra forma.
Mira que esta versión, la traducción lenguaje actual, dice que el sacrificio de Jesucristo hace que no solamente nosotros estemos en paz con Dios, sino que también estos seres extraterrestres estén en paz con Dios de igual manera, por medio del sacrificio de Cristo. Si no estoy mal, creo entender, hermano, de que así como Satanás ha tentado y ha probado a los humanos, a nosotros los seres humanos, ¿cierto? Y Dios nos ha reconciliado con Él por medio del sacrificio de Jesucristo, limpiándonos de nuestros pecados. De igual manera, seres extraterrestres fueron tentados por el mismo Satanás, pero Dios ha reconciliado a estos seres extraterrestres con Él a través del sacrificio de Jesucristo. Es lo que yo veo ahí.
Sí, es posible que esa interpretación que tú das sea correcta también, efectivamente. En fin, que sepáis que de ese pasaje hay dos interpretaciones, y vosotros pues quedaos con la que vosotros veáis más correcta, más bíblica. Puede que así sea, como ha dicho el hermano John, o puede de la otra manera, signifique el texto pues lo que he explicado, ¿no?, en mi anterior mensaje. Pero en fin, como es un texto oscuro, vosotros quedáis con la interpretación que más os guste, que más creáis más bíblica, por así decirlo.
De todas maneras, este texto, lo que Pablo quiere resaltar aquí es el sacrificio de Jesús, que es el sacrificio de Jesús que nos ha reconciliado con Dios, a nosotros los humanos, y que nosotros podemos presentarnos ante Dios sin ningún pecado gracias al sacrificio de Jesucristo, si permanecemos en la fe, si permanecemos en la verdadera doctrina. Es lo que quiere resaltar el apóstol Pablo en cuanto a este tema sobre nosotros, ¿cierto? Pero sí es bastante inquietante, hermano, el asunto de que el sacrificio de Jesucristo también ha reconciliado a seres extraterrestres con Dios. O sea que hasta allá llega hasta para esos seres extraterrestres alcanza la salvación. Recordemos que el apóstol Pablo también en esta misma carta, en el capítulo 2, dice que Jesús en el madero exhibió públicamente a los demonios. Voy a buscar el texto, es el verso 15. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Ahí está.
Desde luego, hermano George, si ese texto de Colosenses se refiere a seres extraterrestres, pues sin ninguna duda es un pasaje irrefutable que demostraría sin ningún género de dudas que hay extraterrestres, que hay hermanos en Cristo que también se han reconciliado con Dios en otros planetas, en el universo. Sin ninguna duda, es un pasaje por lo tanto irrefutable. Suponiendo que se refiere a eso, a seres extraterrestres que necesitan también la redención, necesitan también el perdón de pecados igual que nosotros. Sería, para mí, personalmente, sería el pasaje del apóstol Pablo más clarito que habla de seres, de hermanos extraterrestres que viven en otros planetas y que también son beneficiados por el sacrificio de Jesús. Son también reconciliados con Dios, son perdonados por medio de la muerte de Jesús. Sería un pasaje realmente impresionante y clarísimo que habla de la vida extraterrestre, sin ninguna duda.
Claro, hermano Tito, y hay que tener en cuenta lo siguiente, que yo creo que le da más fuerza a esta interpretación, y es que Satanás y sus ángeles, o sus demonios, sus seguidores, pues están viviendo en este momento en los lugares celestiales, y hay una batalla constante en el cielo, porque hay espíritus malignos guiados por Satanás para entre comillas, salvaguardar naciones, pueblos, ciudades, barrios, y así, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 9, si no estoy mal, habla sobre uno de ellos, de que un ángel traía un mensaje, pero el príncipe maligno de tal sitio, hay que buscar la cita, la voy a buscar ahora, le quiso impedir. De igual manera, hay que ver también que Daniel, cuando oraba, los demonios trataban de no dejar que la oración subiera al cielo. Entonces, probablemente sí tengamos hermanos en la fe, seres extraterrestres, hermano. De eso estoy completamente seguro. Y esto da pie, hermano, esto da pie, escucha bien, para el asunto de las hojas del árbol de la vida, que da frutos cada mes, que las hojas son utilizadas para la sanidad de las naciones. Entonces estas hojas pueden ser para ese tipo de naciones.
Exacto, eso es cierto. El Apocalipsis dice que después del milenio las hojas del árbol de la vida van a servir para la sanidad de las naciones. Y la pregunta que debemos de hacernos es la siguiente: ¿qué naciones? Si en la tierra ya todas las naciones serán salvas después del milenio, ya no existirá ni la muerte, ni la enfermedad, ni el dolor, nada. En la tierra ya todos serán salvos, serán inmortales. Entonces, ¿para qué naciones van a servir esas hojas del árbol de la vida? Y ahí efectivamente, como bien has dicho, entrarían las naciones, gentes, naciones de otros planetas del universo, para sanar a esas gentes, a esos extraterrestres. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con esa interpretación.
Bueno, hermanos, apartándome del tema un poquito, que voy a seguir con el tema, quiero comentarles que el cuñado mío, el hermano de mi esposa, pues por la gracia y la misericordia de Dios ya le dieron salida del hospital, ya lo sellaron, ya lo cerraron, ya se encuentra bien, ya está mucho mejor. Quiero agradecer a todos los hermanos por sus oraciones, que el Señor les multiplique grandemente, hermano. Y él está muy agradecido también con todos ustedes. Esperar que esté en la casa ya más tranquilito, porque ayer hablé con él y le dije que iba a ir hasta su casa para compartirle el Evangelio del Señor Jesucristo, y Dios quiera que sea para bautizarle de una vez. Y bueno, Colombia no deja de salir de las tragedias. Pues en esa misma ciudad donde está mi cuñado, pues ahorita hay derrumbes y hay muchos muertos por causa del invierno, que es la ciudad de Manizales, departamento de Caldas. Los hermanos que pueden, pues les pido oración por esta ciudad, hermanos, por esta gente. Vamos a estar orando. Y nada, paz de Dios para todos ustedes. Mirando aquí el Salmo 8, no es como lo utiliza la doctora Pirovajive, Salmo 8, no, es Salmo 8, dice el verso 4, verso 3, voy a leer desde el verso 3, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que a los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Es impresionante este texto, hermano, porque mira que el ser humano, nosotros los humanos, somos un poco, ¿no? Un poco menor que los ángeles, según este texto, aunque creo que aquí hay una mala traducción, porque debe haber una comparación abismal entre los ángeles y los hombres. El asunto es que siendo el hombre mucho inferior a los ángeles, Dios ha puesto todo debajo de los pies del hombre. Y recordemos que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús de todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Somos coherederos con Jesús. Esto quiere decir, hermanos, que si somos coherederos con Cristo de todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, pues de igual manera también vamos a heredar esas naciones que están en el cielo. También vamos a heredar eso con Cristo Jesús. Así que creo, a modo personal lo digo, creo que seremos nosotros los encargados de impartir las hojas de los árboles, las hojas del árbol de la vida, para la sanidad de esas naciones celestiales. Paso palabra. ¿Qué traducción es esa, hermano Felipe? Ya vi, es traducción de Jerusalén. Esa es católica. No, pero el texto originalmente no dice para los gentiles, sino para las naciones. Y hay que mirar el contexto bíblico, porque para ese entonces ya no habrá ni hambre, ni sed, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá tristeza. En la tierra ya no habrá nada de eso. O sea, ya no, todas esas cosas que nos afligen ahora ya no existirán cuando el reino de Dios está establecido aquí en la tierra a través de nuestro Padre Celestial. Entonces el mundo tendrá la tranquilidad que debe tener. O sea, que no es necesario que las naciones terrenales sean sanadas, porque no habrá enfermedad. El texto dice que no habrá enfermedad.
Bueno, es decir, que la traducción esta de la Biblia de Jerusalén es correcta. Es en la Biblia exactamente lo mismo decir gentiles que naciones, o gentes, gentes, naciones y gentiles es exactamente lo mismo. Se refiere a, pues, a naciones, a gentes, a personas de diferentes naciones. Esos son los gentiles o las naciones. Por lo tanto, cuando dice la versión Reina Valera que sus hojas servirán para la sanidad de las naciones, y luego la Biblia de Jerusalén dice que servirán para la sanidad de los gentiles, es exactamente lo mismo. Se refiere a gentes, a naciones, que no solamente están en la tierra. En la tierra hay naciones, hay gentes, pero también hay en el cielo, en los cielos, es decir, en otros planetas. También hay naciones en otros planetas. El texto bíblico es clarísimo. La palabra hebrea utilizada, que ha sido traducida como gentiles, como naciones, es la palabra hebrea goyim. Los goyim se refiere a naciones, a gentes, a personas de otras nacionalidades, de otras razas. Esos son los gentiles, son las naciones, que es lo mismo.
Entonces la palabra gentil tendría dos significados en el Nuevo Testamento, hermano. Uno sería entonces que se refiere a naciones, y el otro sería los que no conocen a Dios. Porque la palabra gentil significa eso, hasta donde yo tengo entendido, lo que he estudiado. La palabra gentil tiene un significado, es a los que no conocen a Dios. Porque en nuestra lengua gentil es una persona amable también. O sea, ya sería una tercera interpretación. Una persona gentil es una persona que es amable, es cordial.
Efectivamente, los gentiles a veces se refiere, dependiendo del contexto, a los que no conocen a Dios, que son de otras naciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, unas palabras de Jesús. Cuando dijo, cuando oréis, no repitáis, no hagáis vanas repeticiones como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Ahí se refiere a personas de otras naciones, pues que no tienen ni idea del Dios de Israel, no conocen al Dios de Israel, al Dios verdadero. Eso es el significado de la palabra gentil. Significa cualquier persona de cualquier nación, de cualquier país, que no conoce a Dios. Y luego hay gentiles que evidentemente que sí que conocen a Dios. La iglesia, por ejemplo, la iglesia de Cristo está llena de gentiles que hemos conocido a Dios, que conocemos a Dios, que hemos conocido a Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos de los que no conocen a Dios, de los gentiles que no conocen a Dios, se refiere a eso, a personas de otras naciones que todavía no han conocido al Dios verdadero, no han conocido al Dios de Israel. Sí, bueno, en España, por ejemplo, tenemos la palabra gentil, un gentil hombre, una persona gentil. Aquí el significado, si miráis en un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la persona gentil es una persona amable. Ese es un tercer significado que le han dado a la palabra gentil. Es una persona amable, una persona atenta, gentil, es amable. Ahora voy a pegar aquí, por ejemplo, el significado de la palabra gentil, que da el diccionario de la Real Academia.
¿Cuál es mi opinión, hermano Alex? Te agradezco un montón la pregunta y voy a decir cuál es mi opinión. Puede haber hermanos que no estén totalmente de acuerdo conmigo. Me parece muy válido. Mi opinión es que hay que tener mucho cuidado, porque la psicología mundana tiene cosas ciertas y tiene cosas diabólicas. Entre otras cosas, parte de que o hay una enfermedad física que tiene un origen físico o tiene un origen mental en un conflicto psicológico. Es decir, la psicología excluye por completo la espiritualidad. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque aparte generalmente ni ellos mismos se ponen de acuerdo en muchas cosas. Hay modos de psicología, hay el conductismo, el psicoanalismo, ellos mismos no se aclaran, hay distintas escuelas, ¿no? Entonces hay que tener ojo avizor a la hora de tener mucho cuidado y no dejarse engañar. Es verdad que también hay psicoterapeutas que han luchado para que invertidos y lésbicas superaran ese agujero. Por eso digo que cae de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado y estar ojo avizor con esta clase de disciplinas, en mi opinión.
Gracias, hermano. Les quería comentar esto porque el tema, bueno, yo hoy por hoy no estoy pasando estoy pasando por un problema físico. Hace un tiempo atrás, aproximadamente, ¿para qué época fue? Principios de año aproximadamente me detectaron dos hernias de disco, ¿sí? Con lo cual me impide la movilización, vamos a decir. Y bueno, estuve con bastante dolor, tuve que aguantar cubrir vacaciones de mis compañeros de trabajo con dolor, mi jefe mismo también, cuando él regresó del trabajo. Bueno, empecé a hacerme atender y demás, ¿sí? Ahora, el tema es que hoy, por ejemplo, el lunes fui a trabajar, martes también, miércoles también, pero hoy ya quise ir a la parada de ómnibus, ¿sí? Para ir a trabajar y ya me dolía mucho la pierna y no fui. Sí, bueno, entonces después llamé a mi jefe, le comenté y qué sé yo, y la cosa está media tirante. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es que estuve hablando con mi hermana, la que está estudiando pedagogía, y entonces ella me comentó lo siguiente. Me dijo, está bien, Ale, pero vos, bueno, primeramente tenés que pensar en la peligrosidad que podés tener si perdés el trabajo, por un lado, eso. Y después me dijo, lo que pasa es que vos te tirás mucho abajo, y eso tiene mucho que ver, vos tenés que pensar en positivo, vos tenés que pensar, puedo, ¿sí? Entonces eso me hizo recordar a esos pastores que dicen que vos tenés que verlo, tenés que alcanzar lo que está ahí, se te va a dar. ¿Sí? Entonces yo no supe, no le comenté esto de los pastores, pero lo que yo le dije fue lo siguiente, sí, claro, pero yo con que piense que voy a estar bien, no sé si voy a estar bien, o sea, porque yo sé realmente como que no voy a estar bien, que si no me tengo que hacer tratar. Pero el hecho es que no pude responderle, refutarle con algo contundente, ¿no? Es por eso que yo le preguntaba a ustedes de dónde viene este origen, si viene de Freud, de quién viene este origen de la positividad, de que vos tenés que verlo. No digo que dicen los pastores, que vos tenés que verlo, que tenés que decir que sí, se va a dar. Entonces eso era, hermano, saber que para que yo en algún momento, porque ya son un par de veces que me toca ese punto, en el próximo punto que me lo toque, yo le quiero ir con algún estudio, vamos a decir, mira, este origen viene de esto y esto, y es algo satánico, o es, a eso voy, ¿sí? Quiero contestarle con palabras contundentes, con bases, ¿sí? Y no contestarle como le contesté hoy. Que yo por más que diga voy a estar mejor, si no me operaba o no me hacía atender como corresponde, no iba a estar mejor. Eso era, hermano, yo quería esa información.
Gracias, hermano Alex. Bueno, eso hay que tomárselo con pinzas, es decir, positivo hay que ser, porque parece ser que hay, no sé si habrás escuchado acerca del efecto nocebo, esto sí está estudiado. Hay personas que incluso tienen psoriasis y hay un consenso de distintos especialistas, de distintos ámbitos. Es una enfermedad que afecta a la piel por gente muy tendencia a una concepción envidiosa, envidia, obviamente eso no es tu caso, como cristiano bíblico que eres, naturalmente. Y cosas, actitudes muy negativas que... Y hay el efecto inverso, el efecto placebo, ¿no? Entonces sí, hasta cierto punto. El problema es cuando esto raya con pensamientos o concepciones de la llamada nueva era, New Age, que muchas veces están fusionados con ese tipo de planteamientos, ¿no? Es muy común entre psicólogos que manden a hacer yoga, y el yoga es satanismo, porque el yoga hay una parte en donde tú tienes que decir OM para relajarte, y el OM es la abreviatura de AUM, que es una invocación al dios pagano Brahma. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, cuando ese eres positivo va demasiado lejos y raya con lo que son pensamientos de la nueva era. Y ahí estamos hablando de algo diabólico, es decir, hasta cierto punto el pensamiento positivo es bueno, pero hasta cierto punto. Entonces ahí hay mucho cuidado porque Satanás está detrás de casi todo, ¿no?
Hermano Tito, estaba viendo el debate que tuviste con Camilo Navarro en YouTube. Para mí fue un terrible debate, para mí fue un genial debate. ¿Por qué? Porque ambos debatían a luz abierta con la Biblia, la Torá, la parte del judaizante, este llamado Camilo Navarro, y tú por tu parte. Para mí Camilo Navarro también tiene, de hecho, un gran conocimiento acerca de la Biblia, de la Torá, sabe bastante. Aunque vos por ahí digas no, que no sepa nada. Para mí, este tipo también sabe, tiene un conocimiento muy elevado. Y vos también, Tito, en ese debate no quedaste atrás, también tenés un conocimiento bastante elevado igual. De la escritura, de la historia, de la reforma. Y para mí fue uno de los mejores debates que he visto. Así a Biblia abierta. Con otro tipo, con otra religión, se puede decir, porque es un judaizante, nosotros somos cristianos, y porque siempre acostumbramos a debatir con evangelocos, bautistas, de cualquier denominación dentro de la rama del evangelio falso, dentro de la rama del evangelio apóstata. Y no es casual que alguien debata con otra religión, digamos, con otra religión, la palabra correcta sería. Y me impresionó mucho el debate y los argumentos que daba este Camilo Navarro y cómo vos les respondías, Tito. Para mí fue el mejor debate que he visto hasta ahora, y para mí creo que ese fue tu mejor debate, como te dije. Porque si cada vez que alguien debata, yo o vos, cualquiera debata con estos pentecostales, es fácil de refutarle, viste, de mostrarle, pero con otro, que alguien que te tenga un argumento sólido, así como lo tiene este tipo Camilo Navarro, que me impresionó también. No estoy diciendo que estoy del lado de él ni nada, sino que me impactó, porque ambos saben bastante, y eso me impresionó. No eran dos estúpidos hablando, debatiendo como si nada, no, sino que tenían bastante conocimiento. Y para mí, como dije, hermano Tito, para mí ese fue el mejor debate que vi hasta ahora, sí. Y creo que es tu mejor debate, creo que es mejor ese debate que cualquier otro pentecostal católico que he visto. Está muy buena la primera parte, y la segunda parte es muy buen debate.
Hola, hermano Boada. Bueno, es un gusto charlar contigo. Te he escuchado en muchas charlas bíblicas. Mire, mi pensamiento es que a veces las malas influencias espirituales pueden provocar somatizaciones. Entendemos por una somatización lo que enferma a nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo entiendo que hay muchas personas que tienen determinadas afecciones porque están influenciadas por cosas espirituales negativas. Por ejemplo, aquellos que adoran a Satanás a través de diversas religiones, por ejemplo.
Hermano, ya estamos en charla bíblica, en escuela bíblica. Es una charla general. Podemos enviar mensajes hablando sobre diferentes temas. Y bueno, yo propongo ahora que hagamos un pequeño comentario bíblico de Juan 1:1, por ejemplo. Vamos a comentar un pasaje tan importante como es. ¿Qué dice Juan 1:1? Pues bueno, es un texto que seguro que ya lo habéis leído muchas veces. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Es un pasaje que ha sido muy mal traducido en casi todas las versiones bíblicas. Lo han traducido que eliminando el artículo determinado él, es decir, esas malas versiones lo han traducido de la siguiente manera. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y con esa falsa traducción pretenden hacernos creer que el texto está hablando de un solo Dios, de uno solo y no de dos dioses, porque realmente si leemos el pasaje tal como viene en el texto griego, pues vemos claramente que se está mencionando a los dos dioses, a los dos, al Padre y al Hijo. En fin, de momento esto es lo que quiero añadir, este mensaje en audio. Ya podéis enviar vosotros también más mensajes en audio dando vuestro parecer, vuestro comentario sobre este pasaje de Juan 1:1.
Ok, yo doy un poco mi pensamiento y tratando de que se interprete en forma cristiana todo esto que yo entiendo. Entiendo que muchas veces se prioriza el tema de la sanidad, de la salud, y uno busca a veces alternativas equivocadas, como por ejemplo muchas reuniones evangélicas en donde se dice que se sana a las personas, a veces se las arregla por un lado y se las enferma por otro. Es reconocible que sí, que hay personas, que yo he tenido el testimonio de esas personas, que se han sanado de alguna dolencia, pero al poco tiempo desembocan en otra, y así sucesivamente. Esto tenemos que entenderlo, que ustedes ya lo saben, porque ya lo he escuchado en la escuela bíblica, en algunos audios, de que el don de sanidad no existe. O sea, nosotros tenemos que recurrir a quienes han estudiado, a los médicos, y tratar sí de alimentarnos, hacer actividad física, que es lo que nos va a beneficiar. Todo esto depende de cada dolencia, de cada afección que uno tenga al soma, a nuestro cuerpo. Y está comprobado que cuando uno no está bien físicamente, también decae espiritualmente. Si no, por ejemplo, Jesucristo, cuando estuvo en el desierto durante 40 días, que él cada vez se iba debilitando más físicamente. Y las tentaciones para él, que Satanás era el que lo tentaba, eran cada vez más fuertes, porque él estaba siendo cada vez más debilitado físicamente. Eso es lo que yo entiendo. No sé si comparten lo mismo que yo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el hermano Rodolfo en su mensaje en audio, que cuando uno no está bien físicamente, también decae espiritualmente. Eso es absolutamente cierto, eso es así. Cuando estamos bien físicamente, también estamos bien espiritualmente. Efectivamente. Fijaos la importancia que tiene en tener salud. Salud física, sentirse bien, porque también espiritualmente nos vamos a sentir bien. Es así, esa es la pura realidad.
Tremenda pregunta, hermano Tito, ¿no? Juan 1:1. ¿Y qué dicen al griego? Honestamente, no sé, pero es tremenda esa pregunta.
Sí, hermano Stephen, el texto griego dice joteos, que significa el Dios, que el verbo, la palabra, el logos, estaba con el Dios. Joteos, así viene el texto griego. Y el verbo era Dios, el verbo era teos. Pero el pasaje bíblico, el texto griego, hace una clara diferencia entre joteos y teos. Es decir, entre el Dios, para referirse al Padre, y Dios. Es decir, refiriéndose a Cristo, al verbo. Está hablando de los dos dioses, el Dios, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, y luego menciona al segundo Dios, que es el Verbo, que es Jesús. Cuando Juan 1:1 habla del Verbo, se refiere, sin ninguna duda, a Jesús. Él es el Verbo de Dios. Por ejemplo, leemos en Apocalipsis capítulo 19, dice que tiene un nombre y su nombre es el Verbo de Dios, refiriéndose a Jesús. Esto lo digo porque hay muchos herejes, muchos embusteros, especialmente judaizantes, que enseñan la patraña de que el verbo de Dios mencionado en Juan 1:1 no se refiere a una persona, no se refiere a Jesús, sino que se refiere, dicen ellos, al propósito de Dios. Esa es una gran mentira diabólica enseñada por esos analfabetos bíblicos.
Sí, en parte sí, hermano Tito, puede ser eso físicamente, estando mal físicamente uno está mal espiritualmente. Pero no creo que todo sea así. Job estaba re mal físicamente. Mi madre está herido en llaga y ni aún así blasfemó el nombre de Dios, dijo algo en contra de Dios. De hecho dijo que acaso no podemos recibir tanto lo malo y lo bien que viene de Dios.
Bueno, y muchas veces acá entramos en lo que a lo que muchas personas les cuesta creer, entender, hasta que bueno, muchos ya hemos entrado en lo que es la fundamentación bíblica, en lo que es el politeísmo, porque cae muy mal a la mayoría de la gente en decir que hay un solo Dios, y que Jesucristo es lo mismo que el Padre. O sea, bueno, esto ya lo tenemos claro nosotros, pero nosotros lo que sí tenemos que ser monólatras, que entiendo que es adorar a un solo Dios, que es al Dios Padre y Supremo, y a Jesucristo sí lo tenemos como a un Dios también. Por eso somos politeístas, pero es el hijo del Dios Padre Supremo. Yo considero que es como el segundo Dios en jerarquía. El primer Dios es el Padre Supremo, y el segundo Dios, el que le viene en jerarquía, es su Hijo Jesucristo. Y bueno, aquí estamos hablando del tema del Verbo, que es Jesucristo en su preexistencia divina.
Bueno, pregunta la hermana Angélica, ¿monólatras o enoteístas? Como si fueran dos cosas diferentes. No, creemos en las dos cosas. Somos los cristianos bíblicos, somos monólatras enoteístas. Monólatra significa el que adora a un solo Dios. En este caso adoramos solo al Dios Padre, el único que hay que adorar. Y enoteísta significa que hay un Dios supremo y todopoderoso, que es el Padre Celestial, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses que son los hijos de Dios, que son inferiores al Padre, están subordinados al Padre. Eso se llama enoteísmo. Y la monolatría, repito, es la adoración de un solo Dios. Por lo tanto, los verdaderos cristianos, a lo largo de los siglos, siempre han sido, hemos sido monólatras enoteístas. Esa es la verdadera teología bíblica.
Exacto, totalmente de acuerdo, hermano Tito. Y yo entiendo que siempre a lo que se adora es a lo que uno se va pareciendo. Y no hablo solamente del tema de Dios, en este caso, el que adora, por ejemplo, a una determinada adicción, cada vez se va transformando más parecido a lo que es esa adicción. Por ejemplo, al que le gusta mucho el alcoholismo y se transforma en un alcohólico, los resultados en su cuerpo se van viendo, su cuerpo se va transformando. Lo mismo en cualquier otra adicción. Bueno, lo mismo sucede cuando adoramos como corresponde a nuestro Dios Padre. Nosotros cada vez vamos entendiéndolo un poco más, más allá de estudiar su palabra y de entender cada vez más porque estudiamos y no leemos. Entonces, bueno, entiendo yo que en todas las el orden de las cosas sucede algo parecido. Si alguien adora a Satanás, bueno, también va adquiriendo cualidades de Satanás. No sé qué les parece.
Efectivamente, tal como ha dicho el hermano Tito, porque la tría significa adoración y monos uno, por tanto la adoración es a uno, pero eso no quiere decir que no se acepte la existencia de más dioses, los cuales están totalmente documentados en la Biblia, simple y llanamente porque ahí está una confusión del SIA. Para el SIA, Dios es un ser creador. Eso es lo que viene diciendo el sistema iglesiero apóstata, que un Dios es un ser creador. ¿Pero qué me está contando? No, un Dios no es un ser necesariamente creador. Dios, bíblicamente, la palabra Dios significa ser poderoso. Por eso se le llama dioses a los jueces de Israel, que tenían la función de representar la justicia divina, cosa que no estaban haciendo correctamente, ¿no? Pues se les reprende ahí en el Salmo 82. Pero, estoy claramente, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Salmos 82, verso 6. O cuando dice en Éxodo capítulo 7, verso 1, dice a Moisés, yo te he nombrado, tú serás como Dios para Faraón, porque el Dios supremo, utilizaba a Moisés para llevar a cabo una serie de prodigios sobrenaturales, de forma que era visto como un poderoso, es decir, como un Dios. Luego dices, hermana Angélica, en tu mensaje dices, hermano Aboada, ¿podrías ampliar un poco lo del efecto nocebo? ¿Podemos interpretar que una persona puede enfermar de un momento a otro por factores externos, por ejemplo, malas energías o hechiceros? Bueno, eso quien anda metido en el espiritismo. Eso quien anda metido en el espiritismo, ¿no? O en esas facciones del sistema iglesia apóstata que son grandes espiritistas, como son los pentecostaloides especialmente, ¿no? Pero eso no es lo que yo pretendía decir. El efecto nocebo es un efecto fisiológico, es un efecto que empieza en la mente, es un efecto que empieza con una actitud mental muy negativa, por ejemplo, gente muy envidiosa, gente con actitudes nocivas, y que tiene un efecto fisiológico, orgánico, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos casos de psoriasis que se deben a ese efecto nocebo. Pues de la misma manera hay un efecto placebo, que es lo inverso, ¿no? Yo no pretendí con eso hablar de hechicerías ni nada. Efectivamente, el texto de Juan 1.1 hasta un nené. O sea, hasta un nené. O sea, aparte de eso que has dicho, hermano Tito, que es un buen matiz, que efectivamente, por desgracia, la gran mayoría de las versiones en Juan 1.1 lo han alterado, omitiendo ese artículo determinado, él, delante del primer dios, Joteos. Pero fíjate qué idiotas son, que aún eliminándolo, o sea, qué idiotas son, que no se dan cuenta que una persona con dos deditos de frente se da cuenta de que aquí hay dos dioses. Porque si yo, el ser humano Tomás, estoy con el ser humano Alberto, hay que ser muy subnormal y muy necio para pensar que el ser humano Tomás y el ser humano Alberto son el mismo ser humano. Si yo estoy con él, no soy él. Y lo que dice el texto. Este era en el principio con Dios. Es decir, con el Dios. Estaba con ese Dios. Por eso es que este texto hay que entenderlo también a la luz de Hebreos 1.8 al 9, donde se menciona a los dos dioses. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, ese cetro de tu reino. Él está hablando al Hijo como Dios, le llama Dios al Hijo, oh Dios. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, es que es como si yo soy, supongamos que yo soy un ser poderoso. Y yo le digo a alguien, y que estoy por encima de alguien, ¿no? Y yo le digo a alguien que yo, el poderoso tuyo. ¿Significa eso que somos el mismo ser poderoso? Por favor, eso es una cosa totalmente satánica.
Efectivamente, hermano Aguada, el texto además lo dice bien claro, que el verbo estaba con el Dios. Está hablando de una persona que está con otra persona. Y el que está con otro no puede ser ese otro. Si yo estoy con Antonio, yo no puedo ser Antonio. O sea que cuando los evangelocos, los apóstatas, enseñan que Juan 1.1 habla de un solo Dios y de que Cristo es ese único Dios, pues realmente están mal de la cabeza. Son auténticos analfabetos que no saben ni leer, porque el pasaje claramente estaba mencionando a dos entidades divinas, a dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo.
Yo quería comunicar una cosa, estoy totalmente de acuerdo con el hermano Tito. Las herejías se las vence con la palabra de Dios y la verdadera doctrina, no prohibiéndolas. Porque de esa forma se expanden aún más.
Exactamente. Así el hermano Aboada lo ha dicho muy claro y es totalmente cierto. Las herejías se vencen con la verdadera doctrina, con la espada del Espíritu, con la Sagrada Escritura. Y no prohibiendo a esa religión. ¿Por qué? Porque cuando tú prohíbes a esa religión y la persigues, estás haciendo a los miembros de esa religión falsa, los estás haciendo mártires, entre comillas lo de mártires,
y de esta manera se fanatiza más, se hace más fanáticos, creyendo que su religión es la única verdadera, porque están siendo perseguidos. Pues eso es lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo ahora, porque hoy han prohibido la religión esta de los jehovudos atalayados, a los jovinos, ha prohibido Putin esa religión en Rusia y ha confiscado sus bienes. Ahora se van a creer mártires, los jovinos, se van a fanatizar más, ahora van a empezar a decir, pues que están siendo perseguidos porque ellos son, dicen, la única religión verdadera. Fijaos, así es como actúa Satanás, el diablo, prohibiendo religiones, persiguiendo a sus adeptos, y de esta manera se hacen todavía más fanáticos. Un gigantesco error el que ha cometido Vladimir Putin en Rusia, prohibiendo a esta secta falsa de los jovinos atalayados.
Y en realidad es algo fácil de entender, es algo fácil de comprender. Lo que pasa que, bueno, hay muchos factores, ¿no?, en nosotros los seres humanos. En algunos está el problema de que quieren siempre no dar el brazo a torcer, pero es tan fácil de entender el tema de que hay dioses, pero un solo dios es al que se adora, por ejemplo. Pero bueno, muchas veces hay intereses creados en querer defender algo que ya está impuesto por los seguidores que tiene esa persona, sea un pastor, sea el papa mismo. Y especialmente con los testigos de Jehová hay que saber mucho de la Biblia, porque ellos están muy interiorizados, y si uno no sabe rebatir algunos de sus dichos, estamos en el horno. Por eso, bueno, otra vez me equivoqué en nombrar la palabra que no tenía que nombrar. Ya me voy a ir acostumbrando a ser un poco mejor hablado. Muchas veces lo que nos sucede es que nos queda un poco grande las explicaciones que ellos nos dan, porque nos la dan con tanta convicción. Nosotros, creo yo, tenemos que estar muy convencidos de la doctrina, de la sana doctrina de la cual gozamos. Lo que pasa es que también tenemos que tener las suficientes armas por el estudio de la palabra para poder debatir, como yo veo que lo hacen mucho Tito y el hermano Aboada.
Buenas tardes, es que me hacen reír con todo lo que acabas de decir, Tito, ahí, de no repetir palabras. Muy cierto lo que acaba de decir el hermano ahora que habló, porque lo que pasa es que la mayoría de las personas no leen. Y, por ejemplo, se nos dificultan algunos temas, debatir un tema, nos cuesta un poco. Empezando que uno no se sabe los pasajes bíblicos, y tiene uno que buscar mucho para ubicarlos. Pero ese entendimiento, así como lo tiene Tito para poder debatir el tema, sí lleva tiempo de estudio, de lectura. Y pues la idea es seguir adelante. Un abrazo para todos.
Lo que sí tenemos que aprender de los testigos de Jehová, yo los veo, los oigo cuando me tocan el timbre acá y todo en mi casa, es lo convincentes que son cuando nos hablan, cuando los invitan a la gente para ir a sus reuniones. Obviamente no hay que ir, pero eso lo tenemos que aprender de ellos. Nosotros tenemos que tratar de, en todos los lugares donde estamos, a mí me parece, tratar de extraer todo lo positivo, por más que sea negativo en casi su totalidad, pero eso positivo que tienen a veces determinados grupos, determinadas reuniones a las que uno va, tratar de extraer siempre lo positivo, porque en un futuro nos va a ayudar para salir del paso en muchas cosas.
Sí, hermano Rodolfo, bueno, aquí en España los jehovitos atalayados, la verdad, son poco convincentes, porque no hay apenas crecimiento de jehovinos aquí en España, convencen a muy poca gente. Por ejemplo, yo casi todos los días los veo en Madrid, se ponen ahí plantados, de pie, en un puestecito y vendiendo su literatura basura, sus revistas, sus libritos. Están ahí plantados, no hablan con nadie, parecen estatuas. Y yo no veo aquí que en España que sean convincentes. No convencen a nadie, prácticamente no hablan con nadie, están ahí como una pareja de estatuas, para que la gente vaya a ellos. Se supone que lo hacen así, para que vayan a ellos, pero nadie va a ellos. Aquí en Madrid pasan completamente de ellos. No convencen a nadie. A lo mejor en esos países sí convencen a más gente, porque ahí en los países de Sudamérica la gente es más religiosa, más crédula, mucho más que en España. Aquí no convencen prácticamente a nadie los geobudos atalayudos.
Así es, incluso ahora debe haber un nuevo método que les inculcó el cuerpo gobernante, que se ponen con un carrito, en ese carrito ponen las publicaciones de lo que ellos llaman esclavo fiel, que es un eufemismo, una expresión como grandilocuente para hacer referencia a quien lleva toda la, a los jefazos, ¿no? A los 5 o 6 jefazos que están ahí en Brooklyn y que utilizando ese texto de Mateo, creo que 24:45, no me acuerdo exactamente, dice quién es el esclavo fiel y prudente, y que han desvirtuado por completo, porque ese texto no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino que se refiere a todos aquellos cristianos que están luchando para dar alimento espiritual a otros cristianos. O sea, que todos los que estamos aquí podríamos ser perfectamente ese esclavo fiel y prudente, y no un grupo selecto, pues, otra cosa. Y se ponen ahí con un carrito y ahora hasta parece que el cuerpo gobernante ha tenido que recurrir a esto porque parece ser que muchos hasta les da vergüenza. O sea, muchos de los lacayos parece ser que hasta les da vergüenza, ¿no? Hablar con la gente. Y de ahí que idearan esta estrategia para decirle, bueno, venga, te doy estas facilidades. O sea, es una pena, o sea, es una triste gracia, la verdad.
El cuerpo gobernante de la secta geobuda han sacado este nuevo sistema de poner las estatuas geovinas. Las estatuas geovinas son los pobrecitos, estas pobres criaturas que están ahí plantados un montón de horas de pie. Llueva, nieve, haga frío, haga calor, está ahí como estatuas, estos geovinos, pues se han inventado este nuevo sistema de estatuas geovinas para que la gente vaya a ellos, ¿no? Y en vez de ir ellos a la gente a predicarles el evangelio, ahora no, que la gente vaya a ellos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la gente no va a ellos. O sea, la gente los ve ahí, se ríe de ellos, dan pena porque es patético, la verdad, ver ahí a 3 o 4, a los que sean, de pie como estatuas geovinas. Ahí con esa literatura basura, pues claro, la gente, pues lo que producen es pena. Y nadie les hace caso, porque aquí en Madrid es que prácticamente nadie les hace caso. Nadie va a hablar con ellos, no convencen a nadie. El cuerpo gobernante de esta secta diabólica le dicen, vosotros tenéis que estar ahí plantados. Las horas que sean, 6, 7 horas, 8, la que sea. Nosotros estamos aquí viviendo a cuerpo de rey, pero vosotros tenéis que estar aguantando frío. Tenéis que estar ahí cansados. Porque claro, estar 6 o 7 horas plantado, ¿sabéis lo que es eso? Estar plantado sin poder moverte como una estatua, ahí, como gilipollas. O sea, hay que ser descerebrado para ser miembro de la secta geobuda.
Che, hermano Tito y hermano Bada, ¿una vez se acercaron a esos testigos de Jehová que están ahí en las plazas, como ustedes bien dijeron, con carros y sus libros ahí exponiendo toda su basura de literatura? ¿Se acercaron y le preguntaron así acerca de su doctrina, algo así? ¿Debatieron con ellos así? Yo le hice un par de veces acá en la calle.
Han ido perdiendo mucha autoridad porque ellos han hecho muchos cambios doctrinales. Uno de los principales es que en principio ya ellos eran los 144.000 únicos salvos, y luego de cuando ellos superaron los 144.000, ahí variaron. Entonces todas esas cosas, la gente, por más que sea ignorante, se va dando cuenta. Entonces ahí es donde van perdiendo esa autoridad y no pueden llegar a captar gente en muchos casos.
El año pasado fui por curiosidad a la reunión que hacen los geovinos en las ciudades, son reuniones multitudinarias, donde van todos los jehovinos de la ciudad, y uno de los jefes de la secta dijo que hay una gran espantada de jehovinos, que hay muchos que han abandonado y están abandonando la secta jehovina. Lo dijo, lo reconoció. Él dijo, es que tenemos que orar por los que se están marchando de la organización, que son muchos. Es lo que dijo. Fijaos la crisis por la que está pasando la secta jehovuda, que hay realmente una espantada. Están yendo montones y montones de personas, se están dando cuenta del fraude de esta secta y se están marchando de ella, ¿eh?
Bueno, de hecho, el cuerpo gobernante de esto tiene grandes posesiones de hoteles, son miembros de hoteles, de grandes edificios lujosos, grandes. Se han hecho con ese todo tipo de posesiones donde cuando sea estos los máximos cabecillas se van ahí a pegar su vidorro a cuenta de cualquier pretexto, de que si tenemos que estar descansaditos porque el cuerpo y el gobernante tiene iluminaciones, y date cuenta que son hombres, y como hombres que son, el cerebro pues no necesitan estar descansados para que le venga la iluminación. Entonces pues ellos van y se creen eso, se traen por si acaso aquello de si alguien me cacha, ya está, pretexto solucionado, ¿no? En fin, nada de las cosas con las cuales este cuerpo gobernante nunca soñó que existiera, por ejemplo, es con el tema de internet. Entonces ahora lo que hay es mucha gente que se dedica a divulgar, ni más ni menos, lo que se ha dicho en su momento, que si primero es una verdad bíblica incuestionable que los tiempos de los gentiles empezaron en el año 1799 y van a acabar con la segunda venida personal de Cristo en el año 1984, luego no, es en el año 1914, no en el año 1984, porque resulta que yo estaba influenciado por los adventistas y creía en la segunda venida personal, pero no. Lo que va a venir ese año es el Armagedón, pasa 1914 y entonces se cambia la fecha, pero para dentro de un año siguiente, 1915, pasa, entonces se vuelve a hacer otro cambio de fecha, muere el primer presidente, viene el siguiente, dice no, ahora es en 1918, hay que construir con el dinero de todos una mansión allí en Estados Unidos. Y ahí no os preocupéis, que ahí voy a vivir yo a todo lujo, con la excusa de que luego estaba enfermito del corazón, aunque primero he dicho que ahí quienes van a vivir son los profetas cuando resuciten en esa mansión. Luego 1925 lo mantengo para que como mucho hasta el 45, en el año 45 cambio de tema, me olvido de eso, vendo la propiedad. Hay otra parte, una cosa para protección de misiles nucleares llamada Betsam, que tuvieron durante mucho tiempo, eso fue una millonada y se supo, no lo tiene ni en su literatura escrito, porque hay cosas que a partir del 94, con un libro que sacaron, el famoso libro Proclamadores, las dijeron a su manera, ¿no? Pero bueno, aún después de tanto y tanto y tiempo, aún se dignaron a contarlas. Pero lo de Betsam, lo de este sitio para protección de ataques nucleares con el dinero de los fieles, esto no lo ha contado otra gente y ha mostrado las pruebas por internet, ¿no? Esto es pecata minuta, esto es muy poco en comparación con. Luego estuvo lo del 75, que ahí dijeron claramente que eso era la Biblia, que lo decía, que luego lo de la generación del 14, que no pasará. Y ahora que lo dices, hermano Tito, otra de las cosas que, fíjate por dónde nunca se pensó el cuerpo gobernante, es que iban a mucha gente iba a sacar a colación el tema de la cantidad de imágenes satánicas encriptadas que hay en su literatura. Entonces fíjate por dónde, porque podemos decir, no, es que en algunos casos, es el famoso caso de pareidolia, donde uno percibe algo amorfo, no, pero hay cantidad de casos donde se ve que hay puro satanismo, pero puro satanismo encriptado. Entonces, entre unas cosas y otras, la gente no es tonta y pues la gente llega un momento en que hace pues lo que tú has dicho, se pira y a un nivel considerable.
Efectivamente, hermano Aguada, la causa principal por la crisis que está pasando la secta Jehovuda es por Internet. Gracias a Internet, pues hay páginas muy buenas donde se desenmascaran las mentiras de la secta Jehovuda y los jovinos entran en Internet y pueden ver lo que quieran. Entonces entran en esas páginas, se dan cuenta de los errores y de las falsedades de esta secta y por eso es que están pasando por esta tremenda crisis. Está habiendo una espantada de jovinos, vamos, como cuando los ñues del Serengeti salen corriendo espantados cuando les persigue un león. Es igual lo que está pasando con la secta Jehovuda. Muchas de las ilustraciones que aparecen en revistas, en libros de la literatura de esta secta Jehovuda, aparecen imágenes demoníacas, rostros demoníacos, imágenes deformes y realmente con auténticos rostros demoníacos donde no deben aparecer. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué meten ahí esos rostros demoníacos? ¿Cuál es el trasfondo de todo eso? ¿Cuál es el significado? Pues eso revela sin ninguna duda quién es el que controla realmente la secta de los Jehovados atalayados, que es el mismísimo Satanás. Recordad, hermanos, que la escritura dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en Apocalipsis, capítulo 12, dice que hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por medio de la palabra de su testimonio, y no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Esos son los vencedores, los que van a heredar el glorioso reino de Dios, los que van a vivir para siempre, los que van a heredar el universo entero. Esos son los vencedores. Por consiguiente, los cristianos bíblicos ya somos vencedores, ya somos más que vencedores. Lo dijo, hay un pasaje de Pablo, el apóstol Pablo que lo dijo, que somos más que vencedores. No dice, fijaos, no dice que seremos vencedores, no, dice que ya somos más que vencedores por medio de Cristo, por medio de aquel que nos amó. Entonces ya hemos vencido a Satanás, por medio de su sacrificio, por la palabra de su testimonio y porque no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Nosotros estamos dispuestos a ser mártires. Esos son los vencedores, los que van a reinar con Cristo y van a heredar el universo entero, con sus incontables galaxias, planetas. Todo ese universo es lo que Dios ha preparado para los vencedores.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida.